Sí, la decisión de la Organización Mundial de la Salud, particularmente el IARC, la IARC, que es la Agencia de Investigación para el Cáncer, que es el máximo organismo vinculado a la enfermedad y en la Organización Mundial de la Salud, confirmó la vinculación, ¿no? Entre el glifosato, que es el herbicida más utilizado en todo el mundo y obviamente también en Argentina, y el cáncer. Ahí hay como varias, bueno, esto, por un lado, todos los que vienen investigando el tema, hay muchísimas publicaciones, y sobre todo los que vienen sufriendo las fumigaciones, dieron esta resolución, aunque también todos remarcaron que es bastante tardía, ¿no? Que ya había pruebas suficientes como para tomar esta decisión hace muchísimo tiempo. Eso por un lado, y por el otro también es algo positivo y basta ver las reacciones de Monsanto y de las empresas vinculadas al agronegocio para entender que es algo que no le hace mucha gracia y ya han salido a desprestigiar a la IARC, a la Agencia Internacional de Investigaciones para el Cáncer y a la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Claro, ahí nos preguntábamos en realidad cuál era la estrategia que iba a llevar adelante Monsanto, estrategia empresarial, discursiva o mediática en
Y
relación a
yo
este
lo que...
fallo. No, sí, decime.
Sí, te escuchaba medio cortado, disculpa. No, ahí Monsanto lo que ya ha activado con una violencia inusitada para su forma, al menos en general suele tener formas políticamente correctas, salió a decir incluso que ellos están en contra de la ciencia basura, llamando así de esa manera al organismo de la Organización Mundial de la Salud. Creo que los ha tomado por sorpresa y no saben cómo reaccionar porque... En su propia página de internet, cuando uno entra a ver, suelen utilizar como argumento defensor del glifosato que justamente la OMS suele decir que no produce cáncer. Ahora, cuando la OMS lo pone en una categoría, la OMS tiene cinco categorías de químicos vinculados al cáncer. Lo ha puesto en la segunda categoría, una categoría bastante importante, muy alta, donde... Usa palabras, igual la OMS, bastante diplomáticas, dice probable cancerígeno, por
Claro.
ejemplo, pero lo que sí dice, que no es solamente probable, dice que en animales es seguro cancerígeno, eso ya es una prueba muy fuerte, y por otro lado confirma que lleva daño genético en humanos. El daño genético en humanos es una antesala, hay mucha investigación científica en el mundo sobre eso, es una antesala justamente del cáncer, de las malformaciones y de distinto tipo de... Yo creo que el silencio al que se han llamado distintos, incluso defensores del glifosato acá en Argentina, indica les ha movido el piso y que no saben aún cómo reaccionar, ¿no?
Y Darío, en relación a este informe, ¿qué implicancias concretas podría tener en lo que es el modelo productivo argentino que está basado precisamente en la producción de transgénico, de soja transgénica como por ahí el producto más clave?
Mirá, es urgente tomar una medida.
Se te escucha un poquito mal, Darío, disculpa que te interrumpa, pero estamos perdiendo un poquito la comunicación. No sé si es un problema de
Hola, hola.
señal. Hola,
Ahí
sí.
te escuchamos.
Ahí te escuchamos mejor.
¿Se escucha?
Sí.
No, decía que antes de esto ya había que tomar una medida precautoria que está vigente en la ley nacional, que es, bueno, limitar las fumigaciones. Obviamente que con esta resolución de la OMS, lo que urge, y creo que ya están en tratativas muchos abogados ambientales, es pedir al SENASA, que es el Servicio de Sanidad Animal de la Argentina, que es los que regulan justamente todo el tema de agroquímicos, es que lo eleven de categoría y que lo pongan como algo riesgoso. Eso implica directamente tomar medidas sí o sí en el campo. En ese sentido, la verdad, por otro lado, yo no soy muy optimista porque... Todas las instancias del gobierno, tanto nacional como provinciales, suelen cerrar filas con este modelo. Lo que debiera pasar es que el SENASA eleve la categoría de riesgo del glifosato y que comience a una transición urgente a dejar de utilizarlo. Obviamente, con la caja que le significa la soja a cualquier gobierno, lo veo difícil, pero bueno, no es imposible y es lo que debiera hacerse.
Darío, en relación a esto, en 2009 salió un decreto que ordenaba la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. ¿Qué trabajo tuvo en relación a nuestro país? ¿Hubo algo positivo o que fue una comisión que se creó y quedó ahí?
Sí, esa comisión fue creada por decreto de la presidenta y es lo que suele decirse de las comisiones, ¿no? Que si uno quiere que nada pase hay que crear una comisión. Y es exactamente lo que pasó. Esa comisión tenía muy buenas intenciones. Ahora hizo falta que se meta por la ventana, aunque no estaba inicialmente convocado, el ministro Lino Barañao, el ministro de Ciencia, y muchos académicos, por ejemplo, de agronomía de la UBA, para que justamente no salga nada como debiera haber salido de advertir lo que era el glifosato. En aquel momento, recordemos, había habido un fallo por el barrio de las Madres, barrio Tusangó de Córdoba, y había estado el estudio del científico Andrés Carrasco, y nada sucedió, incluso dejó de reunirse, y sacó un informe muy lavado diciendo que hacía falta más pruebas y no llegó a ninguna conclusión. Creo que esa comisión justamente era para eso, para no hacer nada, y hoy está desactivada, no está funcionando.
Y Darío, en relación a este planteo de dejar de utilizar el glifosato en el corto mediano plazo, también puede ser de alguna manera una apoyatura para los reclamos de las comunidades afectadas por las fumigaciones y para por ahí prever o proyectar otra política sanitaria más preventiva en relación al uso concreto del glifosato?
Sí, por un lado acá hay que apuntar que no, el problema en sí no es el glifosato, ¿no? El problema es el modelo agropecuario que conlleva una enorme cantidad de venenos, porque sería un gran error creer que hoy se prueba el glifosato y mañana incluso empresas como Monsanto, Syngenta y Nidera ya están proponiendo otro agroquímico que se llama glufosinato de amonio, que incluso vuelven a decir el discurso circular de las empresas y de los gobiernos es siempre el mismo. Dicen, este químico no hace nada, no hay pruebas, lo utilizan 10, 20, 15 años, cuando se comprueba de que es nocivo, ahí lo cambian por otro. Digo, es lo que ha pasado con otros agroquímicos en la historia, no solo en la historia argentina, sino en la historia del agro mundial. Entonces acá lo que hay que apuntar es que el riesgo, el problema no es un agroquímico, aunque también obviamente ya hay pruebas suficientes sobre el glifosato, sino que el problema es el modelo agropecuario transgénico que requiere, como decía Andrés Carrasco, es un experimento masivo por la cantidad de agroquímicos que se utiliza sobre las poblaciones.
¿Y a qué atribuís por ahí que el informe se realice en este momento? Sabemos que se trabajó alrededor de un año en este informe, teniendo en cuenta, como decías vos, ¿no?, que lleva 10 años de retraso y que por ahí ha habido, acabamos de perder la comunicación con Darío Aranda, justo cuando le estábamos preguntando acerca de informes previos que precisamente anticipaban un poco lo que era el resultado de este informe de la Organización Mundial de la Salud, que publicó recientemente y que vincula al glifosato con la posibilidad de adquirir cáncer. ¿Qué tal, Darío? Nuevamente conectados, me parece, ahora sí.
Sí, no sé hasta dónde se escuchó.
No,
te estábamos haciendo una pregunta.
Sí, te preguntaba en relación a esto que decías vos, que de alguna manera estamos charlando acerca de una noticia que no es tan novedosa, ¿no? Porque ya ha habido varios estudios que anticiparon el resultado de este informe de la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué le atribuís que se haya realizado en este momento o que haya tardado tanto tiempo en realizarse también?
Mirá, la verdad que es muy difícil. Estos organismos internacionales, uno, viste, son una macropolítica y solamente los que están en esas discusiones globales podrían saberlo. A mí lo que me ha llegado por distintas vías de organizaciones de Europa y de Estados Unidos que laburan todo el tema que tiene que ver justamente en organismos internacionales, es que Monsanto y empresas como Syngenta, como Bayer, tienen mucho lobby, mucha llegada en la Organización Mundial de la Salud, pero que habían descuidado sus vínculos con la Agencia Internacional del Cáncer, ¿no?, con la IARC, que es justamente la que saca este comunicado. Son, bueno, eso, especulaciones, la verdad que nunca lo sabremos, no, o al menos yo no sé, digo, hay que estar ahí.
Claro, otro tipo de rosca o de discusiones palaciegas, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, uno por ahí conoce cómo funcionan, bueno, estas empresas más a nivel local, que sí, que tienen sus propios empleados del mes en cada organismo oficial, pero bueno, lo ha tomado por sorpresa, esto lo que decía, el grado de violencia con el que han salido a contestar es inusitado, entonces los veo que están muy preocupados. Lo que hay que remarcar es que no es solo Monsanto, ¿no? La empresa que produce Monsanto fue la creadora del glifosato, y hasta hace 15 años tenía la patente, pero ya ha vencido y hoy lo producen un centenar de empresas, entre ellas Syngenta, Nidera, Dow, Bayer, y acá en Argentina la Nacional y Popular YPF también hace glifosato, ¿no? Entonces, Es interesante ver cómo se están comportando los medios de comunicación que están, tanto Clarín o La Nación como la agencia Telam, están o escondiendo la noticia o dando solamente la versión de la empresa.
Claro, justo veíamos ahí una nota o un cable de Telam que precisamente replicaba el comunicado oficial de Monsanto, no se limitaba a eso.
Es insólito lo de la agencia Telam, que funciona como una agencia de prensa justamente de la empresa Monsanto. No dio la noticia de la OMS, no dio la noticia de recategorización del glifosato como cancerígeno, pero sí dio el descargo de la empresa Monsanto. Estuve hablando con unos colegas de Telam y me cuentan que lo hizo un editor que obviamente le bajaron la línea y que lo haga, y que no es casualidad, ¿no? Porque cuestionar al glifosato hoy en día es cuestionar el modelo agropecuario y al mismo tiempo es cuestionar al gobierno nacional. Entonces, no es casualidad que esta noticia, que debiera ser tapa de todos los medios, después cada medio decidirá cómo lo enfoca, pero estamos hablando de 28 millones de hectáreas rociadas con 300 millones de litros por año de glifosato. O sea, hay algunas estadísticas que hablan que de una u otra manera hay 13 millones de personas en riesgo vinculado al glifosato. Entonces, es una noticia, incluso dentro del mundo científico se está hablando que es la noticia del año vinculada a estos temas, y es curioso que en Argentina esté bastante, ya no es curioso, digo, pero bueno, no hay que dejar de remarcar que es una manera bastante, llamativa cómo se están comportando los medios de comunicación.
Sí, le han hecho bastante el oso, por decirlo de alguna manera. Y Darío, nosotros somos de la ciudad de La Plata, acá una ciudad también con fuerte arraigo universitario, y por ahí una pregunta que está bueno o nos surgía en relación a esto: ¿cuál es el rol que tienen empresas como Monsanto, empresas transnacionales, en la producción de conocimientos, en la financiación de universidades y en lo que sale finalmente de esa universidad, en los informes, las tesis, el conocimiento producido ahí?
Bueno, no escapa en general a todo lo que ha significado los últimos 30 años una profundización del sector empresario metido dentro de la universidad, ¿no? De la universidad pública, algo que nunca debiera haber pasado. Yo en ese sentido, particularmente en La Plata, la verdad que no lo tengo fino, ustedes lo deben conocer mucho más que yo, pero sí, en universidades como la Universidad de Buenos Aires, Agronomía de la UBA es la casa, podríamos decir, de empresas como Monsanto. Forman, es el think tank ahí, el IFEA, es un instituto formado con cuadros para Monsanto, la Universidad de Agronomía de Rosario también. En ese sentido, no es casualidad que muchas veces las universidades se llamen a silencio y no digan nada respecto a estas situaciones. Pero bueno, en cada universidad igualmente hay siempre algunas fisuras y hay algunos investigadores, colegas que trabajan seriamente y que hicieron estas alertas. En Argentina hay más de 100 investigaciones de ciencias duras, podríamos decir, que dan cuenta de esto. La de Carrasco, que fue la más conocida, solamente una, pero en la Universidad Nacional del Litoral hay más de 80, en la Universidad de Río Cuarto hay más de 20... en la Universidad de La Plata, ahí por ahí me estoy olvidando, el equipo de Damián Marino, sé que están investigando y han probado también la presencia de agroquímicos, así que en ese sentido no son mayoritarios, pero hay mucha producción científica de universidad pública vinculada justamente a denunciar lo que es el modelo extractivo y particularmente el agropecuario.
Y Darío, corriéndonos un poquito del tema, pero me parece que es una temática que vos también has venido trabajando y te has interiorizado bastante, estuvimos escuchando el testimonio de Agustín Santillán, referente de la comunidad Huichí, de Ingeniero Juárez, de Formosa, que ayer fueron reprimidos. No sé si conocías la noticia, ¿qué nos podés decir al respecto?
Sí, ayer hablé con Agustín, es un referente, un joven referente Huichí del oeste provincial, del oeste de Formosa, y justamente en el día que uno recuerda lo que fue el golpe de Estado cívico-militar y se denuncia toda esa violación de derechos humanos que nunca más debieran volver a suceder, un gobernador como Gildo Infrano ordena reprimir a comunidades huichí que estaban pidiendo agua, planes sociales, vivienda y que se cumplan los derechos indígenas. No extraña para nada, porque en ese sentido siempre suelo decir que los que hemos podido viajar a Formosa hemos comprobado que en provincias como Formosa la democracia aún no llegó, así que es una buena síntesis ver por un lado a pueblos indígenas de Formosa acampando en la ciudad de Buenos Aires hace ya más de un mes, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, reclamando por sus derechos, y es una triste pero buena síntesis saber que un 24 de marzo el gobernador Gildo Infrán ordenó reprimir a los huichí. Sé que hubo 3 heridos de bala, Agustín Santillán tenía 5 disparos y hoy la verdad no pude dialogar con él, sé que la cosa estaba más tranquila, pero no sé cómo está siguiendo hoy en día esa situación.